En Caracol Radio, los temas del siglo XXI. Presenta Diana Giraldo.
Hola, soy Diana Saray Giraldo y hoy estamos aquí en Caracol Radio hablando de estos temas del siglo XXI. Estos temas que hace unas décadas pues nadie hablaba, nadie ponía sobre la mesa, pero que hoy están a la orden del día, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Uno de estos temas es la movilidad sostenible. Para desenredar todo esto de qué se trata, hoy tengo una persona muy interesante en esta mesa, sentada conmigo. Se trata de Juan Felipe Bedoya. Él es el gerente general de Porsche Colombia, una empresa que desde el 2012 es el importador del grupo Volkswagen de Colombia, Audi y Seat Cupra. Juan Felipe, bienvenido a Caracol Radio.
Diana, gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí en Caracol.
Juan Felipe es economista de la Universidad de los Andes, especialista en negocios y relaciones internacionales de esta misma universidad y lleva 25 años en la industria automotriz, ¿correcto?
Correcto.
Bueno, 25 años, yo creo que es mucho, mucho, mucho lo que se sabe de industria automotriz, pero no, comencemos por el principio. Movilidad sostenible. Juan Felipe, ¿qué es la movilidad sostenible?
Bueno, movilidad sostenible es un término que se ha venido acuñando desde hace algún tiempo y de lo que se trata es de moverse, movilidad, moverse, transportarse con el menor impacto posible en el medio ambiente, ¿sí? Naturalmente podríamos pensar que la movilidad sostenible idealmente sería caminar. Ojalá pudiéramos caminar a todas partes. Sería lo más sostenible posible.
Pero eso no es posible.
No es posible. Entonces toca utilizar medios de transporte que nos permitan desplazarnos, llevarnos de un lugar a otro, de una ciudad a otro, de un continente a otro. Y aquí el reto del futuro es cómo lo hacemos de la manera más sostenible, con menores emisiones.
A uno le dice movilidad sostenible, a uno le dice en equilibrio entre este movilizarse, y uno piensa de una vez en carro eléctrico, vehículo eléctrico. ¿Es esta la única manera de movilidad sostenible?
No, yo creo que cuando aproximamos ese problema, tenemos realmente que mirar es ¿cuál es el conjunto de medios de transporte que nos permiten resolver nuestras necesidades de movilidad? ¿Sí? Claro, todo el mundo apunta a vehículo eléctrico, pero lo primero que tenemos que tener claro es que el transporte público debería ser la esencia de la movilidad sostenible.
¿Una patineta eléctrica clasifica dentro de movilidad sostenible?
Claro, clasifica donde es la micromovilidad, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el metro. El metro debería ser un medio de transporte sostenible que atienda la mayoría de los trayectos de las personas en una ciudad, para hablar, por ejemplo, del transporte de la ciudad. O un sistema, el de cable metro, por ejemplo, que lo tenemos en varias ciudades, un sistema muy sostenible. Y no deberíamos limitarnos simplemente al vehículo eléctrico o con otro tipo de energía. Entonces, es entenderlo más macro. Porque nosotros tenemos unos retos en nuestras ciudades. Por ejemplo, el transporte público de Bogotá o de Medellín o de Cali. ¿Estamos atendiendo de manera adecuada a la gente con el transporte público en esas ciudades que vienen creciendo de manera exponencial en los últimos 25 años?
Desafortunadamente, en todas las ciudades capitales, la movilidad pública de transporte público suele ser un desastre, ¿o no?
Es un desastre. Pero el desastre comienza en que no ha crecido el transporte público al ritmo que la población lo requiere. Y esa es la principal causa de la demanda de otros medios de transporte sostenibles o no sostenibles, ¿sí? Eficientes, seguros, y ahí es donde se comienza a generar el problema.
Juan Felipe, uno piensa en Porsche, y uno piensa en motores, lujo, en acelerar y que rujan esos motores. ¿Qué hace el gerente general de Porsche hablando de movilidad sostenible?
Sí, ese es un reto que nos hemos puesto nosotros mismos y yo personalmente en entender cómo de verdad podemos contribuir a reducir las emisiones en nuestro negocio. El simplemente sentarnos a comercializar vehículos deportivos de combustión interesantes como algunas de nuestras marcas, como Audi, por ejemplo, que es premium, etcétera, es solamente una parte de nuestra función. Y creo que llegar a promover los debates de movilidad sostenible como los que hemos promovido con el bioetanol es parte, digamos, como de la vocación.
Pero usted es un economista de la Universidad de los Andes. ¿dónde le pica ese bichito de empezar a hablar de esta sostenibilidad?
No, yo creo que la economía estudia ese tipo de problemas. ¿Sí? O sea, la solución de problemas sociales, porque esto es un problema social, esto es una situación social que tenemos que resolver, lo estudia la economía. Sí, entonces yo creo que el atajo que hice de llegar a la comercialización de vehículos de pronto no era el del economista, podía ser el del ingeniero industrial o el ingeniero mecánico, pero yo hice la vuelta y llegué ahora desde hace algún tiempo, como te hemos contado, hablando de movilidad sostenible. Sí, y además estoy súper encarretado y dedico 30% de mi tiempo a esto.
¿Y cómo comienza este tema en Porsche? ¿Cómo comienza esta inquietud por buscar alternativas? Porque quiero insistir, esta es una marca que uno tiene asociada a potencia, a, insisto, en el rugir de esos motores, en esa belleza de automóviles, pero no la tiene uno ligada al tema de sostenibilidad.
Nosotros siempre hablamos de vehículos eléctricos, ¿sí? Y hay un foco muy grande en vehículos eléctricos. Y se volvió un símil el vehículo eléctrico de la movilidad sostenible. Uh-huh. ¿Sí? Pero la realidad nuestra, Diana, en el país, es que el ingreso per cápita colombiano, que no llega a $7,000 anuales, no nos permite decir que los vehículos eléctricos son una herramienta de corto plazo para alcanzar la movilidad sostenible.
O sea, ¿usted no ve ese panorama de vehículos eléctricos como una transición rápida del colombiano que quiera entrar en esta onda de sostenibilidad?
Nosotros vemos los vehículos eléctricos como uno de los elementos que va a tomar fuerza en los próximos años para contribuir a la movilidad sostenible. Y cuando encontramos que nos vamos a demorar mucho tiempo, nos pusimos a pensar, ¿qué podemos hacer de más para poder reducir las emisiones de nuestro sector? Nuestro sector es emisor de CO2, evidentemente, todos lo sabemos. Uh-huh. Pero además de eso, las necesidades de transporte, habida cuenta del crecimiento de la población, van a seguir siendo más altas. Y cualquier proyecto, cualquier iniciativa que nos permita reducir las emisiones en el sector de transporte debe ser considerada, debe ser discutida y debe ser tenida en cuenta. Entonces el mundo no lo vamos a ver solo con vehículos eléctricos. Uh-huh. El mundo lo vamos a ver con vehículos eléctricos, lo vamos a ver con biocombustibles, lo vamos a ver con vehículos de hidrógeno, lo vamos a ver con combustibles sintéticos en algún punto. Y siempre tenemos que entender que la transición energética es multicombustible. Siempre van a haber varios combustibles en todos los elementos de la transición, bien sea del transporte o bien sea de la industria. No podemos, por ejemplo, pretender que la industria del cemento, por hablar de alguna industria, se vaya a mover solo con hidrógeno. No,
de acuerdo.
También va a haber una transición energética donde van a convivir varios energéticos, idealmente cada día de menores emisiones, hasta llegar a un ideal. Entonces, digamos, nuestra meta de largo plazo en el sector automotor para algunos puede ser el vehículo eléctrico y para otros será el vehículo de hidrógeno. ¿Sí? Pero eso va a suceder en un tiempo, en el hoy, en los siguientes 7 años, en los siguientes 10 años, ¿nosotros qué vamos a hacer? Entonces nos pusimos a pensar y analizar esto y tomamos el modelo brasilero del uso del bioetanol como una estrategia complementaria para la descarbonización. Y fuimos a Brasil, nos reunimos con gente, con el presidente de la Asociación de Sucro Energética de Brasil, con obviamente los fabricantes, etcétera, y llegamos a la conclusión que el bioetanol, esa estrategia, la podemos aplicar también en Colombia para reducir las emisiones.
Espéreme, lo paro ahí un momentico para las personas que, como yo, somos absolutamente ignorantes de este tema de biocombustibles. Comencemos explicando qué es el bioetanol.
Sí, el bioetanol es un biocombustible que se produce en Colombia, por ejemplo, de la caña de azúcar, pero en Brasil también, perdón, de la caña de azúcar, y en Estados Unidos del maíz, y en otras partes del mundo de otro tipo de elementos. Entonces, el bioetanol tiene una huella de carbono muy baja. En Brasil ya vemos ingenios azucareros, lo que nosotros conocemos aquí como ingenio azucarero, sí, que allá le llaman usinas, carbono neutral. Es decir, que procesan la caña de azúcar, producen azúcar, producen bioetanol, producen energía limpia también, y producen diferentes subproductos adicionales. Entonces, el bioetanol es un combustible, es alcohol producido a partir de la caña de azúcar, que tiene una huella muy baja de emisiones.
O sea, es un alcohol que se saca principalmente de la caña de azúcar, que tiene un factor o que puede generar una combustión que impulsa un carro.
Perfecto.
¿Lo dije bien?
Muy bien.
¿Así era? Bueno, vamos bien. Este bioetanol en Colombia, ¿de dónde se saca? ¿Caña de azúcar también?
Caña de azúcar, fundamentalmente en Colombia, entre el Valle del Cauca y el Valle de Risaralda, hay 220 mil hectáreas sembradas de caña de azúcar. Obviamente, los ingenios azucareros tienen una vocación y una tradición de producción de azúcar y sus derivados. Uh-huh. Y también producen desde hace muchos años etanol o bioetanol para aportarle a la gasolina. En Colombia, por norma, la gasolina debería tener hasta el 10% de etanol. Entonces, uh-huh, esto no es algo absolutamente nuevo para nosotros los colombianos. Esto es algo que tenemos, ¿sí? Hace unos 14 años se discutió el tema del etanol en la gasolina y se llegó a la conclusión que debería ser del 10%. El motivo de la discusión hace 14 años, como dijiste, no era el tema de la movilidad sostenible. Uh-huh. ¿Sí? Este es un tema nuevo.
Absolutamente novedoso.
Y lo que estamos haciendo acá es tratando de volver a hablar de la movilidad sostenible, o de hablar de la movilidad sostenible y volver a hablar del etanol. ¿Cuál es el rol que puede jugar el bioetanol en la movilidad sostenible?
Este etanol, ¿dónde se consigue? Listo, se produce en el Valle de Cauca, en estos ingenios azucareros, pero yo puedo ir a una bomba de gasolina y comprar etanol, yo puedo encargarlo. ¿Cómo se consigue el etanol?
No, hoy, como sabes, la venta de gasolina está reglamentada. Uh-huh. Los ingenios producen el etanol, se lo venden a las estaciones de servicio o los distribuidores de combustibles de Colombia y ellos hacen la mezcla hasta el 10%. Uh-huh. Entonces no puedes ir mañana, pero uno de los elementos fundamentales para que esto tome vuelo es que podamos tener mezclas voluntarias de etanol en la estación de servicio. Entonces tú, por ejemplo, como en Brasil tú llegas con tu Volkswagen y dices, por favor, hoy me le pone 85%
de
etanol.
Entonces yo puedo decir, me da 50.000 de gasolina y 50.000 de etanol, esa es la aspiración.
Exactamente, por ejemplo.
Qué interesante.
Y eso permite que la gente tome una decisión consciente de qué tan sostenible quiere que sea su movilidad.
¿Y eso en Brasil ya funciona así de esa manera?
En Brasil funciona así hace 15 años. 15 años y obviamente la mayoría de las personas usan etanol en Brasil.
¿Y aquí por qué estamos tan lejos todavía?
No tenemos los elementos necesarios para incrementar el etanol. Hoy, por ejemplo, a pesar de que la norma dice que es hasta el 10%, hay una serie de limitaciones y hoy solamente mezclamos, hoy, aproximadamente 4%.
¿Solo el 4%?
Sí, 4%. Entonces, evidentemente necesitamos que el Estado defina ciertas condiciones que nos permitan incrementar. Entonces, en la mezcla obligatoria que te he mencionado del 10%, ¿por qué nos decimos al 15%? En uh-huh, la obligatoria. Uh-huh. ¿Sí? O sea que cualquier persona en Colombia hace gasolina con el 15%. En Brasil, por ejemplo, esa mezcla obligatoria mínima es del 22%. ¿Sí?
¿Esta producción está a cargo de los ingenios o de la industria de los hidrocarburos? ¿Quién lidera esta producción de etanol en Colombia?
Esa es una excelente pregunta, porque los ingenios azucareros han sido tradicionalmente azucareros y no están todavía tan metidos en el tema de la energía. Ellos fundamentalmente tienen hoy un negocio sucroenergético.
Sí, porque ese no es su negocio ¿sí? Es el azúcar.
Y Ecopetrol, que tuvo una planta de etanol, Bioenergy se llama la compañía, hoy adquirida por un grupo colombiano privado, tuvo la posibilidad el Estado de producir etanol y por algunas situaciones que no conozco en detalle, decidió salir de la empresa y hoy la tiene un grupo colombiano muy importante, muy interesado en desarrollar el negocio del bioetanol también. Entonces, claro, vemos, porque estos temas nuevos, como dijiste al comienzo, Diana, implican actores nuevos. El etanol, que lo inicialmente fue un subproducto del azúcar, hoy es un energético importante en muchas partes del mundo. Y hace parte de la transición energética, así como el hidrógeno o así como el gas.
Estamos hablando con Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche, aquí en Caracol, de estos temas del siglo XXI, estos temas que Antes no importaban y hoy importan demasiado. Hoy hablando de movilidad sostenible con el gerente general de Porsche Colombia, Juan Felipe. ¿En Colombia existe algún vehículo que se mueva únicamente por etanol?
No, en este momento no, porque una de las condiciones que hemos definido nosotros dentro del plan es traer y probar unos vehículos con etanol. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que el comienzo del próximo año, al inicio del 2023, vamos a tener unos 6 vehículos rodando con etanol en Colombia.
¿Qué tipo de vehículos?
Vamos a tener fundamentalmente Volkswagen, T-Cross, Nibus, que son dos modelos de los que compone nuestro portafolio Volkswagen.
¿Esos son carros familiares, son carros pequeños, son camionetas? ¿Qué tipo de vehículo para las que no sabemos mucho y los que no sabemos mucho de vehículos?
Claro que sí. T-Cross es una SUV de tamaño mediano, ¿sí? Y Nibus es un Sportback de tamaño mediano. Esos son vehículos familiares. Uno de pronto para un segmento un poco más joven, el T-Cross para una familia pequeña.
¿Y llegan y qué van a hacer con esos vehículos?
Y lo que queremos hacer es comenzar a rodar estos vehículos alrededor de todo el país. Obviamente lo primero que queremos hacer es medirle las emisiones. Que confirmemos que lo que hemos analizado desde el punto de vista teórico, te voy a explicar muy brevemente, un vehículo con gasolina en Colombia emite 180 gramos de CO2 por kilómetro.
Vamos a anotar esas cifras.
180.
180
gramos de CO2 por kilómetro, okay, en la vida útil de ese vehículo.
Sí.
Y cuando ponemos etanol, 100% etanol, ese vehículo emite 75% menos de los 180, es decir, algo como 42. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, el efecto es muy importante.
Claro.
El efecto es muy importante porque aunque la gente piense que el vehículo eléctrico no emite, cuando analizamos la producción de la energía y el uso de la energía en el vehículo, el vehículo termina emitiendo. En Colombia
tiene también emisión de gases contaminantes.
Claro, porque, por ejemplo, en Colombia, que tenemos una matriz energética muy limpia, supremamente limpia, por cuenta de nuestras hidroeléctricas, también hay, por ejemplo, termoeléctricas que funcionan con carbón, ¿sí? O con diésel o con cualquier hidrocarburo. Entonces, la matriz energética no es 100% limpia y renovable, y por cuenta de eso, cuando medimos la huella de carbono de un vehículo eléctrico comparado con esta iniciativa de etanol que te digo, el vehículo eléctrico termina emitiendo algo así como 24 gramos de CO2 por kilómetro.
Si le estoy entendiendo bien, entonces un vehículo eléctrico contamina más que un vehículo que se ha impulsado solo por etanol.
No, el vehículo eléctrico emite un poco menos, 24 gramos de CO2 por kilómetro, el de etanol, 42 gramos de CO2. Pero la diferencia con el vehículo a gasolina es enorme.
Frente a estos 180 gramos de CO2 que se emiten por kilómetro.
Entonces, para hacer la mnemotecnia mucho más fácil, es 180, 40, 25.
Juan Felipe, ¿por qué si esto, mejor dicho, si todos estamos viendo este año de lluvia con esta cantidad de fenómenos climáticos que no son más que la respuesta de la naturaleza a esta contaminación ambiental? Porque si todos ya desde niños tenemos en la cabeza que hay que ser conscientes con esta responsabilidad ambiental, ¿por qué estos temas de movilidad sostenible lucen aún tan lejanos? ¿Qué ha faltado? ¿Voluntad política? ¿Qué ha faltado? ¿Es ignorancia del país frente a las posibilidades? ¿Usted cómo lo ve?
No, yo creo que en las discusiones hemos avanzado cantidades. Yo creo que no hay que limitarse a cierto tipo de soluciones. Los vehículos eléctricos son un gran producto, los vehículos eléctricos reducen de manera significativa las emisiones, pero no es el fin último.
Porque yo insisto en eso, cuando uno piensa en eso, en moverse de una forma amigable con el medio ambiente, uno piensa en carro eléctrico.
Correcto.
No solamente carro eléctrico.
Porque necesitamos un pool de soluciones, porque necesitamos un conjunto de soluciones. Y la masificación de los vehículos eléctricos será en Colombia, en mi opinión, en el 2040. En el 2040, el 40% de los vehículos que se vendan en el país serán eléctricos. Pero es que de aquí al 2040 falta mucho tiempo. ¿Y qué vamos a hacer entre tanto? Cuando nosotros escuchamos en las noticias la COP27, ese tipo de cosas, todo el mundo está hablando 2035.
2035.
De 2035, el mandato es tratar de no incrementar la temperatura de la Tierra en más de 1.5, y en el 2035 es una fecha muy importante. Pero en el 2035 en Colombia, la mayoría de los vehículos que se venden no van a ser eléctricos. No. Y ahí es donde surgió la necesidad o el interés nuestro de analizar diferentes tipos de alternativas. Y hay otras, y hay muchas. Tú dijiste ahorita la patineta eléctrica, ¿sí? Uh-huh. O la moto eléctrica, por ejemplo.
Sí, la bicicleta.
O la bicicleta.
También. ¿Sí?
Entonces, necesitamos un pool de soluciones. No es movilidad sostenible. Ah, sí, vamos a vender vehículos eléctricos. No, porque como en el caso personal, si tú quieres ser más sostenible, puedes dejar de comer carne todos los días.
Uh-huh.
Esa es tu decisión. La decisión del país tiene que ser una decisión personal. No podemos copiar las soluciones de otras geografías. Los vehículos eléctricos surgieron de la necesidad de Estados Unidos y de Europa para reducir de manera dramática e inminente sus emisiones. En Estados Unidos hay 15 millones de toneladas per cápita de CO2, y en Colombia 1.6. Cuando Estados Unidos, cuando Biden va a Egipto y dice que va a reducir las emisiones en un 50%, y si nosotros no hiciéramos nada los colombianos, que vamos a hacer muchas cosas,
sí,
nos quedamos en el 1.6, ellos emitirían 5 veces más que nosotros. Y para que los americanos puedan reducir en 50% sus emisiones, se van a gastar trillones de dólares. Entonces tenemos que, pues, buscar nuestra solución. No podemos esperar que los vehículos eléctricos sean nuestra solución. No, nuestra solución es los vehículos eléctricos, pero también los vehículos impulsados con bioetanol, caminar un poco más, usar la bicicleta cuando podamos, y una serie de medidas que tenemos que tomar, esas decisiones personales. La decisión personal de Colombia para la reducción de las emisiones en el sector de transporte debería incluir el bioetanol.
Y dejar la comodidad también, ¿no? Porque muchas veces nosotros, por movernos media cuadra, sacamos el carro.
De acuerdo. Y también hay otro tipo de soluciones. Por ejemplo, escoger un vehículo más pequeño.
¿Por qué?
Porque el vehículo más pequeño emite más que uno más grande. Si el vehículo pesa 2 toneladas... y esa combustión va a emitir más que uno de 800 kilos o de 1 tonelada. Sí, entonces, por eso te digo, el pool de soluciones debe incluir muchas decisiones de las personas, de las empresas, de los gobiernos, del país en general.
Estamos hablando con Juan Felipe Bedoya, gerente general de Porsche, sobre movilidad sostenible, uno de estos temas del siglo XXI. Ya regresamos en Caracol Radio.
Ya regresamos con los temas del siglo XXI. Continuamos con los temas del siglo XXI.
Estamos de regreso en los temas del siglo XXI. Soy Diana Saray Giraldo y estamos hablando de movilidad sostenible con Juan Felipe Bedoya, el gerente general de Porsche Colombia, la empresa que desde el 2012 es el importador del grupo Volkswagen en Colombia, Audi y Seat Cupra. ¿No se me escapa ninguno, Juan Felipe?
Ninguno.
Bueno, muy bien. Hablando de estos temas de qué es movilidad sostenible, cómo ser más amigables con el planeta mientras nos movilizamos y manejamos el vehículo. Hace un rato usted hablaba, Juan Felipe, de que esto es una gran gama de posibilidades. Está el carro eléctrico, pero está el gran proyecto en el que ustedes están trabajando, que es el etanol, un biocombustible. Hablábamos de estas posibilidades, este proyecto que se abre para los colombianos, y yo quiero preguntarle ya hablamos de la posibilidad de los vehículos, de que este es un proyecto que crece, pero quiero hablarle de la infraestructura que hay. Porque cuando uno piensa, por ejemplo, yo le digo, yo vivo en Bucaramanga, me muevo entre Bucaramanga y Bogotá todo el tiempo, y cuando me entran las ganas de comprar un carro eléctrico, digo, pero ¿qué tal yo arranque desde Bucaramanga, vaya por ahí, por Oiva, y me vare, y cómo hace uno, dónde recarga? ¿Cómo estamos hoy los colombianos en infraestructura para abrir esta posibilidad de movilidad sostenible?
Sí, eso que tú sientes se llama la ansiedad de la batería, ¿no?
Uh-huh.
Ya es un síndrome.
El celular es una cosa loca, ¿o no? Ahora imagínese con el carro.
Es igual. Nosotros lo que consideramos es que la infraestructura se va a ir desarrollando de manera adecuada, va a ir atendiendo la demanda. Hoy no hay tantos vehículos eléctricos rodando, sin embargo, hoy puedes ir sin ningún problema entre Bogotá y Cartagena con tu vehículo eléctrico, tienes puntos de recarga, cargadores rápidos, ¿sí? Hay varias compañías de distribución de combustibles que se han metido en ese negocio también, porque va a ser un negocio en el futuro la recarga de vehículos eléctricos. En Bucaramanga vas a tener cargadores de vehículos eléctricos, de carga rápida, de carga lenta. Nosotros hemos, en la marca Audi, por ejemplo, implementado una política, y es nosotros vendemos nuestro Audi e-tron con el cargador. Y entonces tú vas a una vitrina, muestras tu interés, te pedimos la dirección de tu domicilio, de la oficina, donde quieres que te instalen el cargador, vamos, hacemos una evaluación y te decimos, perfecto, Diana, en tu casa se puede instalar este cargador, nosotros tenemos un bono para que el costo de la instalación de ese cargador lo pague también la marca, y tienes manera de cargar tu vehículo, por ejemplo, todas las noches. Ahora, hay diferentes rangos.
¿Cuánto tiempo se carga un vehículo de estos como el de Audi?
Nuestro e-tron tiene una autonomía de 400 kilómetros. Eso quiere decir que tú no lo vas a recargar todos los días. Tú lo vas a recargar, no sé en Bucaramanga qué tanto te muevas, pero en Bucaramanga yo creo que 60 kilómetros y mucho al día.
Alcanzaría para varios días.
Sí, varios días. Tú llegas, ese cargador que nosotros instalamos es de 9 kilovatios, eso quiere decir que el vehículo de e-tron en 8 horas, 9 horas está cargado. Entonces tú llegas a la casa por la tarde, conectas tu cargador y listo. Al otro día, por la mañana, desconectas y te vas tranquila. Y la infraestructura se va a ir desarrollando. Nosotros no tenemos temor de que la infraestructura vaya a faltar.
Yo me llevo a la casa ese cargador que tiene el e-tron, lo instalo. ¿Eso con qué energía funciona? ¿Es la misma energía de carga de la casa? ¿Me va a disparar los tacos si pongo a cargar y prendo todo el tiempo? ¿Eso cómo funciona?
Claro, hacemos un estudio de capacidad de carga para evitar que cuando montes el vehículo en el cargador se te vaya a disparar el televisor o la nevera.
Explote la plancha, el secador.
Entonces hacemos ese análisis de capacidad. Si hace falta algo, recomendamos, ¿sí? No nos hemos encontrado con muchas dificultades en los clientes que hemos tenido realmente, pero puede suceder que la capacidad de carga de que viene de la calle sea insuficiente, y ahí podemos hacer recomendaciones, etcétera. Pero en general, en una toma trifásica que tenga acceso a tu casa o a tu apartamento, eso se hace una instalación y eso se suma a tu cuenta de la energía. Hay gente, por ejemplo, hay edificios nuevos que están construyendo que tienen ya las instalaciones de los vehículos eléctricos y tienes dos contadores de energía, ¿sí? Uno para el apartamento, otro para el parqueadero de tu vehículo, y te llega la factura o te llega independiente.
¿Y qué tanto se subiría la luz, por ejemplo, con este vehículo de Audi, si yo lo instalo en mi casa? ¿Tienen ese cálculo hecho?
Nosotros consideramos que un vehículo eléctrico, más bien hablemos de la comparación entre lo que te gastas en gasolina y lo que te gastarías con energía.
Qué bien cara que sí está por estos días.
Pero puede haber una reducción de costos del 35%, por ejemplo.
Es aún, o sea, no solo no es menos contaminante, sino sale más barato para el bolsillo del usuario.
Sí.
¿Usted qué carro maneja, Juan Felipe?
Yo ando orgullosamente en un Audi e-tron.
Ah, sí, es por supuesto, el fiel expositor de lo que predica y practica.
Es una camioneta Sportback, ¿sí? De tamaño grande, muy cómoda, y la experiencia de la conducción es fascinante, porque el vehículo tiene varias diferencias con un motor a combustión. Tú has sentido de pronto que el motor a combustión vibra, ¿no? El carro vibra un poco. Este vehículo no vibra, porque no tiene un motor a combustión, y eso hace que sea mucho más tranquilo el andar, ¿sí? Y en la medida en que no vibra y tiene menos sonido, porque entonces el carro suena mucho menos, el carro no suena, mejor dicho, ¿sí? Entonces uno está mucho más tranquilo en el habitáculo.
Uno debe sentir hasta que está como apagado, ¿no?
Uno siente que está apagado, el carro está apagado. Entonces, claro, la experiencia de manejar estos vehículos es totalmente diferente.
¿Y cómo es la tensión? A mí se me varó el carro, mi carro eléctrico. ¿A dónde lo llevo?
No, nosotros en la marca Audi, por ejemplo, que tenemos nuestros vehículos, tenemos entrenamiento, ya entrenamos desde antes de lanzar el vehículo, entrenamos todos nuestros técnicos. Eso requiere herramienta diferente a los vehículos a combustión, requiere equipo de diagnóstico diferente. Los puestos de trabajo de los técnicos están habilitados para poder atender estos vehículos, porque lo primero que hay que hacer cuando el vehículo llega, para darte una idea, es descargarle la batería. Los técnicos,
completamente, claro, que quede en cero.
Claro, porque imagínate, el tipo no puede comenzar a trabajar con 20 kilovatios de energía ahí en un cable.
Se ¿no? electrocuta.
Entonces, tiene un protocolo, tiene unos protocolos de trabajo, pero hoy también vas a encontrar, así como cargadores eléctricos, como estaciones de recarga, etcétera, etcétera, en centros comerciales, vas a encontrar una red de servicio entrenada para atender tu vehículo.
¿Cuáles de las marcas que ustedes manejan tienen hoy ya una oferta de vehículo eléctrico?
Nosotros tenemos vehículos eléctricos en Audi,
sí,
y tenemos vehículos híbridos también en Audi. Vamos a lanzar en nuestras marcas en los próximos años vehículos eléctricos de todas las marcas, y también vamos a como te dije ahorita, traer nuestro vehículo de bioetanol para probarlo y poder comprobar la reducción de emisiones que te mencioné y el desempeño del vehículo en el país. Entonces vamos a tener, como te dije al comienzo, un conjunto de vehículos de bajas emisiones, donde están el eléctrico, donde están los híbridos, pero además de eso, un tema un poquito técnico es el estándar de emisiones de los vehículos. Nosotros en Colombia tenemos un estándar de emisiones, en agosto del próximo año va a ser Euro 4, en Europa es Euro 6 y están discutiendo Euro 7, y la mayoría de nuestros vehículos en el portafolio son Euro 6. Es decir, entonces te repito, eléctricos, híbridos, etanol, y también nuestros vehículos de combustión son Euro 6, que emiten significativamente menos que un vehículo Euro 4, que es la norma en Colombia.
Explíqueme un poco más, Juan Felipe, ¿qué es eso de Euro 6, Euro 4?
Sí, en el mundo, para poder exigirle a los fabricantes de vehículos que emitan menos, se definen unos parámetros de los diferentes tipos de emisores. No solamente el CO2, también los óxidos nitrosos, etcétera, etcétera, el material particulado. Eso es una ficha donde, dependiendo el volumen de las emisiones, se clasifica Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, y en Europa discuten hoy en día el Euro 7.
Entre más número, menos emisiones.
Correcto. Perfecto. Entre más número, menos emisiones. Nosotros hoy en Colombia somos Euro 2, desafortunadamente.
O sea, todavía estamos lejos.
Estamos a 25 años luz, pero en agosto vamos a hacer nos vamos a desatrasar un poco y vamos a ser Euro 4. Pero nosotros, entendiendo que nuestro portafolio tiene que ser lo más sostenible posible, nuestros motores de nuestros vehículos son Euro 6. Es decir, vamos a emitir mucho menos que la norma que se exige en Colombia.
Estamos hablando con Juan Felipe Bedoya de Movilidad Sostenible, de qué hace o qué opciones hay hoy en Colombia y en el mundo para que podamos ser más amigables con el planeta cada vez que pensamos y hablamos de vehículos. Juan Felipe, ¿uno piensa que estos vehículos son para gente con plata, que son costosos, que de pronto no están a la orden del día para una persona que pues no tenga una gran capacidad adquisitiva? ¿Esto es así o es más una creencia ciudadana?
Yo creo que es así. Lo que tenemos que entender, o digamos la forma en que nosotros nos hemos aproximado a ese análisis, es medir la oferta de vehículos a combustión y su sustituto en un vehículo eléctrico. ¿Sí? Es en el libro de Bill Gates, el desastre climático, es lo que llama prima verde. Entonces nosotros le medimos la prima verde a todos los segmentos. Desafortunadamente en Colombia, la prima verde de los vehículos es entre 70 y 120%. Es decir, que si una persona voluntariamente quisiera migrar o su decisión de compra fuera de un vehículo a combustión a un vehículo eléctrico, le toca pagar al menos 70% más o hasta 150% más, dependiendo del segmento. Esa es la razón por la cual la demanda de vehículos no se mueve a vehículos eléctricos aún, y lo va a hacer durante los próximos 15 o 17 años. Entonces, allí es donde viene un vehículo impulsado con etanol que vale aproximadamente lo mismo que un vehículo a combustión.
Ahí sí no habría una diferencia tan grande.
No, la diferencia es mínima. En Brasil este modelo está aprobado. En Brasil se producen 2 millones de vehículos, todos Total Flex, es decir, que pueden recibir o gasolina o etanol al 100%. Y quiero contarte que esa tecnología Total Flex que administra el etanol no es propiedad del grupo Volkswagen. Esa es una tecnología de todo el mercado brasilero y de todos los productores que hay en Brasil. Entonces, aquí lo que estamos hablando es que es una solución ya masificada. No es propiedad de un grupo en particular. Hay muchos actores que producen vehículos Total Flex.
Total Flex es lo que hablábamos al comienzo de esta charla, que yo puedo escoger qué porcentaje de etanol quiero, qué porcentaje de gasolina. Para quienes se conectan a esta hora a Caracol Radio, pues precisamente ese fue uno de los datos sorprendentes de esta charla, y es que en Brasil el ciudadano puede llegar a una estación de servicios y escoger si quiere un 100% de etanol, un 80% o un 50%, dependiendo de lo que quiera estar comprometido con esta movilidad sostenible. Es así.
Es así.
¿Qué otros países en Latinoamérica tienen este testimonio o esta realidad ya que usted menciona?
En los países del Mercosur, todos tienen una apuesta por el etanol. El Tratado de Libre Comercio que ellos tienen facilita el intercambio de productos entre ellos, entonces la tecnología fue muy fácil de adoptar, porque la exportación de los vehículos en esa zona de zona común, pues permitía adoptar la tecnología. Pero te quiero contar una cosa. La gente en Brasil, por ejemplo, viajó a India y les mostró este modelo. En India también se cultiva caña de azúcar. Y están adoptando ya el modelo del bioetanol.
O sea, Brasil se lo llevaron a la India.
Y en Centroamérica hay un par de países que también están comenzando a desarrollar. Porque se dieron cuenta lo mismo. En India y Colombia se pueden parecer un poco en el ingreso per cápita.
Sí.
Y en Centroamérica también. Entonces necesitamos una solución a las emisiones. Y entonces encontraron que el tema del bioetanol también es una solución en India. Los países en vías de desarrollo o pobres, dependiendo de cómo uno se sienta, pues necesitan soluciones diferentes.
Claro. Y este liderazgo de bioetanol, de esta transición, más bien en la movilidad, desde la perspectiva de esta transición energética que está proponiendo el nuevo gobierno, ¿usted cómo lo ve? Está dentro de su área, que es la del sector automotriz. ¿Está viendo que esto está contemplado, impulsado, o todavía nos estamos quedando detrás?
Yo creo que el gobierno actual ha abierto muchos espacios de discusión. Nosotros tuvimos la oportunidad en un foro donde participaba el Departamento Nacional de Planeación de presentar nuestra idea del bioetanol, y lo acogieron muy bien. Y cuando leímos el borrador del Plan Nacional de Desarrollo que está ahorita en discusión en el Congreso, nos sentimos muy contentos que los biocombustibles avanzados quedaron dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y eso es importante porque le permite al gobierno actual desarrollar política pública para promover y tener este proyecto del bioetanol dentro de sus planes. Entonces, lo vemos bien. Creo que el documento del Plan Nacional de Desarrollo tiene unas buenas intenciones con la movilidad sostenible y también con la transición energética. Entonces, ahora viene la discusión, ya tenemos el documento de Planeación Nacional, ahora viene el documento de transición energética, sí. Los diálogos comienzan mañana y van a durar durante los siguientes 4 meses, entonces vamos a poder discutir el tema, incluirlo en la agenda, presentar las conclusiones, etcétera.
4 meses en los que vamos a estar discutiendo sobre eso. ¿Quién más participa de esta mesa?
Ellos han abierto una agenda, así como hicieron los diferentes foros para el documento de Planeación Nacional, diferentes foros para poder discutir. Seguramente los productores de petróleo, seguramente los distribuidores de combustibles, la gente del hidrógeno que está muy jugada, la gente del gas que está muy jugada, van a participar también en el documento de transición energética, y todos aquellos que se sientan que deben contribuir deberían estar allá. Nosotros vamos a estar muy activos en ese proceso.
Juan Felipe, ¿qué incentivos hay para el ciudadano para hacer pues uso de esta, más que uso, para entrar a ser parte de esta transición en la movilidad? ¿Algún tipo de descuento en IVA? ¿Hay algún tipo de incentivo como tal si se adquiere un vehículo de estas características?
Desde hace varios años se definió una ley de movilidad sostenible que incluye beneficios en la importación de vehículos eléctricos desde cualquier destino sin aranceles. Es decir, nosotros en Colombia no tenemos un tratado de libre comercio con China. Entonces, un vehículo importado desde China, en condiciones normales, pagaría 35% de arancel. Pero con esta ley, si el vehículo es eléctrico, paga 0% de arancel. Ahí hay un beneficio importante para cualquier origen. Nosotros tenemos tratados de libre comercio con México, con Estados Unidos, con Europa, sí, con Brasil, etcétera, pero no con otros orígenes donde también se producen vehículos eléctricos. Entonces, ahí hay un beneficio concreto. Los vehículos eléctricos y los híbridos también tienen otro beneficio de impuestos, y es, nosotros tenemos 19% de IVA, y para este tipo de vehículos el IVA es solo del 5%.
Y eso en la reforma tributaria quedó.
No fue modificado y el gobierno ha manifestado incluso nuevas herramientas de promocionar la movilidad eléctrica. Entonces, eso no lo tocó, eso lo dejó modificado. Ahora, hay uno importante que está contemplado para los vehículos eléctricos en la misma ley de promoción de los vehículos eléctricos, que es la exención de pico y placa. Entonces, un vehículo eléctrico no tiene pico y placa en ninguna ciudad del país.
Eso se mantiene en todo el país hasta hoy.
En todo el país. Y algunas ciudades han adoptado exenciones de pico y placa para vehículos híbridos también. Entonces, Bogotá la tienen la mayoría de las capitales, Medellín, etcétera, etcétera. Ese es un beneficio adicional.
Juan Felipe, hablemos un poco del transporte masivo, los buses. Al principio de esta charla decíamos que también parte de esta movilidad sostenible es incentivar el transporte, el uso del transporte público. ¿Cómo estamos hoy en esa materia de transporte público y sostenibilidad?
Pues yo sí siento mucha frustración cuando nosotros analizamos la capacidad del transporte público de nuestras ciudades capitales. Un caso que revisé hace poco fue el caso de Medellín. Medellín tienen, como siempre, muy activos en análisis y en discusiones, tienen un documento en cómo vamos Medellín sobre la movilidad. Y hay cosas que sorprenden de manera increíble. Por ejemplo, el transporte público en Medellín no logra atender la demanda de transporte que tiene la ciudad en los últimos 10 años. Es decir, el Medellín de hace 10 años tiene unos sistemas de transporte público similares a los que tiene hoy. ¿Qué es lo que pasó? Hace 10 años en Medellín podía tener un parque de 700.000 automóviles,
sí,
y 450.000 motos.
Y ahorita, ¿cómo hoy, es esa proporción?
Creo que 850.000 vehículos o 900.000, 1.2 millones de motos. Ahora, magnífico el negocio de las motos, muy bien, pero esa es una solución a la movilidad que no es tan segura como montarse en el metro, que no es tan segura como tomar un bus, pero que es la solución que tiene la persona en las manos si se quiere transportar de manera eficiente de un lado a otro.
Y ese tema de las motos se ha convertido en el dolor de cabeza de muchas ciudades en el país, porque ha sido la manera precisamente en que el ciudadano ha resuelto su necesidad de movilizarse, con un crecimiento exponencial, pero en un desorden también que pues sufren muchas de las ciudades capitales, de las ciudades del país. ¿Hay motos eléctricas? ¿Hay motos que
eléctricas
se mueven también por bioetanol?
Bueno, le vamos a poder poner bioetanol a las motos que tenemos regularmente, pero también hay motos eléctricas y es un negocio que viene creciendo muchísimo. Son un poco más costosas que las motos a combustión, pero existen, así como existen las patinetas eléctricas, etcétera. Nosotros en la marca SEAT vamos a abrir una división para ofrecer motos eléctricas, scooter eléctricas. ¿Sí?
¿Y esas son motos para uso normal o son motos grandes, de lujo?
Es un scooter, es una moto pequeña.
Una pequeñita,
¿sí?,
que podría alguien pequeño como yo de estatura manejar sin ningún problema.
Sí, para nosotros.
Muy interesante eso. Ahorita que hablaba de moto y que lo escuchaba, y pues sabiendo que usted viene de un mundo de unas marcas que son asociadas, como hablábamos, a fuerza, a potencia, un carro que se mueve por electricidad o un carro que se mueve por un biocombustible, ¿pierde fuerza, es más lento o su desempeño es el mismo que si fuera por gasolina?
Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque en el vehículo eléctrico, lo que nosotros conocemos en la industria como torque, que es la fuerza del vehículo, sí, que se desarrolla a ciertas revoluciones.
Ese es el de los caballos de fuerza y
esa
el
es la potencia,
no sé,
pero
que siempre me explican y nunca entiendo.
La fuerza es el torque.
Ajá.
Y en un vehículo a combustión se logra a ciertas revoluciones del motor. Entonces, por eso es que uno arranca relativamente despacio, en algún punto le sacas, digamos, todo el jugo al carro. Uh-huh. Pero en un vehículo eléctrico, la diferencia fundamental es que desde el momento cero tiene la potencia máxima. Por eso cuando uno maneja un vehículo eléctrico, cree que es significativamente más potente. Muchos son mucho más potentes, pero esto se aprovecha la potencia desde el momento cero.
O sea, acelera más rápido.
Acelera muchísimo más rápido. Uh-huh. El e-tron que tenemos de 0 a 100 segundos, de 0 a 100 kilómetros por hora se puede demorar 3.2 segundos.
¿Y un carro
no,
gasolina
pues,
normal?
En un tamaño de eso se puede demorar 6, 7 segundos. Puede ser la mitad. Sí. Y en el uh-huh. y en el vehículo con bioetanol, que también es un tema muy importante, es la misma potencia, no cambia, es un vehículo a combustión con la misma potencia. Uh-huh. El rendimiento del combustible es diferente si uno pone 100% de etanol, pero la potencia del vehículo es exactamente la misma.
Estamos hablando con Juan Felipe de Bedoya, experto, súper experto en movilidad sostenible, y además es el gerente general de Porsche Colombia, que empresa que agrupa, y repito, para que no digan simplemente que el señor está aquí por Porsche, no señor, es el importador también de Volkswagen Colombia, Audi, Seat, Cupra. Me las voy a aprender todas al finalizar este programa. Juan Felipe, ¿usted se sueña esto, este país, movilizándose de una manera distinta? Hablábamos que la meta es del año 2035, eso son solo 13 años, bueno, ya terminando este año, son solo 12 años. ¿Usted realmente cree que para el 2035 logremos este sueño de ser un país mucho más sostenible en materia de movilidad?
Yo creo que lo podemos lograr. Nosotros creemos que en el transcurso del 2023... y con los desarrollos que va a tener el nuevo gobierno, van a ofrecer las condiciones para que los biocombustibles tomen una mayor fuerza. Uh-huh. Yo creo que eso está claro. Yo creo que en las discusiones que hemos tenido ha habido buena receptividad. Vamos por buen camino. Nosotros, Diana, hemos hablado con muchísima gente, muchísima uh-huh. gente. Hemos hablado con la gente de Asocaña, obviamente. Uh-huh. Hemos hablado con el Ministerio de Agricultura, con Ecopetrol, con los distribuidores de combustible, con Terpel, por ejemplo. Hemos tenido muchas conversaciones sobre este tema. Hemos hablado con nuestros colegas de la industria también, y todos coincidimos en que esos números que revisamos ahora son tan contundentes que sería un poquito absurdo no llegar a la misma conclusión todos. Entonces, estamos muy positivos. Ahora, como te dije, este mundo de la transición energética va a ser multicombustible. Entonces, vamos a ir migrando. Y nosotros necesitamos migrar en los diferentes medios de transporte. Ahorita mi sueño, y donde yo creo que también hay un reto gigante, es en reestructurar y redefinir la forma como planeamos el transporte público de las ciudades uh-huh. hacia adelante.
Que en eso sí hay una deuda inmensa en todas nuestras ciudades.
Nosotros estamos construyendo el metro de Bogotá hoy, cuando lo teníamos que hacer hace uh-huh. 100 años seguramente. Pero lo importante es que no solamente vaya la primera línea, sino que vaya la segunda y la tercera, y que el tren de Cundinamarca funcione y que haya un tren a Melgar. Porque,
y no solo en Bogotá, sino también en
claro,
todas las ciudades,
evidentemente,
capitales.
Medellín tiene una necesidad de transporte también muy importantes. Sí, tienen que construir más líneas del metro. Ya están en planeación un par de líneas, según entiendo. Pero, por ejemplo, ciudades como Ciudad de Panamá, uh-huh. que es, para nuestros ojos en Colombia, relativamente pequeña, una ciudad pequeña. Ya es tiene pequeño. Metro, ¿sí? Entonces nosotros no nos podemos olvidar, por ejemplo, de Bucaramanga, uh-huh. tu ciudad. Allá tienen que tener una solución también importante. Uno sale del aeropuerto a la ciudad y a veces lo coge el trancón y...
A veces, y casi siempre, porque el tema de movilidad, como en todas las ciudades intermedias, se convirtió en un tema crítico.
¿Y qué pasaría si tuviéramos un tren entre el aeropuerto y el centro de la ciudad?
Juan Felipe, no lo dejo ir sin preguntarle. Usted habló ahorita de muchos tipos de combustible. El hidrógeno verde, esa es una de las de los nombres que ha estado rondando en Colombia en los últimos días o en los últimos meses. ¿Qué es el hidrógeno verde?
Se entiende como hidrógeno verde un hidrógeno producido a partir de un energético sostenible. Uh-huh. Entonces, por eso se instalan molinos de energía eólica, ¿sí? Que producen energía eléctrica limpia, y con esa energía eléctrica se mueve un electrolizador que toma agua y separa el hidrógeno del oxígeno, y es un hidrógeno verde. Y hay muchos colores de hidrógeno, uh-huh. ¿sí? Entonces hay grises, cafés, amarillos, etcétera, etcétera. Ese es el hidrógeno verde.
Y con ese también se impulsan carros.
Hay vehículos que se mueven con hidrógeno. Uh-huh. Eso nos va a tomar un poco más de tiempo, pero también va a llegar. Ya hay algunas soluciones, ya hay algunos pilotos. Va a llegar, pero va a llegar un poco más lejos. Pero evidentemente el hidrógeno en Colombia va a jugar un rol muy importante hacia el futuro, no solamente en el transporte, ¿sí? Uh-huh. Va a jugar un rol muy importante en la seguridad energética del país y seguramente será un negocio de exportación hacia adelante. Y hay muchos inversionistas y ahí la Asociación de Hidrógeno hace un papel muy importante en promover ese tipo de iniciativas. Nosotros hemos participado activamente en esas discusiones, nos gusta el tema del hidrógeno verde como un elemento importante en los próximos 20 o 30 años de la descarbonización del país.
Juan Felipe, qué mundo tan fascinante, tan interesante y en el que seguimos siendo absolutamente ignorantes. Se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerle por este espacio tan enriquecedor de tantísimo aprendizaje y yo siento que la conversación se nos queda apenas comenzando, porque sí, este tema... Para hablar días.
Podemos hablar mucho más, pero quiero agradecerte de verdad, Diana, la invitación a Caracol, a todos por el tiempo que nos han escuchado. Muchas gracias.
Juan Felipe Bedoya, presidente de Porsche Colombia y experto, absolutamente experto, en movilidad sostenible. Muchísimas gracias por estar aquí en Caracol Radio. Yo soy Diana Saray Giraldo y muy pronto nos volvemos a encontrar aquí para hablar de los temas del siglo XXI.